Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Son las 8 en punto de la mañana de este amoroso viernes 14 de febrero. Vamos a ver cómo viene la agenda del día. Santi Morollón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Bueno, yo no sé si va a haber mucho amor. Vamos a ver, vamos a ver. De momento, lo que
si
sí
hoy
que
no tenemos... hay, si hoy no hay, ¿cuándo?
Sí, también es verdad. También es verdad. Bueno, lo que tenemos de momento es la segunda edición de la convocatoria Migradmin. Es un encuentro sobre planificación y gestión de las migraciones y hoy comparecen y escucharemos a los representantes de OSS Racismo y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Analizan la gestión de los discursos racistas. En el Parlamento, el consejero de Educación informa sobre el plan de infraestructuras educativas para modernizar los centros y las líneas estratégicas en materia de discapacidad. La consejera de Bienestar Social se reúne ahí con su homóloga en el Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, entre otras cosas, para asistir a la celebración de la Fundación Pequeño Valiente, que conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. No podemos olvidarnos de la Copa del Rey, que se sigue celebrando en Gran Canaria. De hecho, el Dreamland Gran Canaria debuta hoy en la competición ante el Valencia Basket. Eso sí, será después del encuentro que mantenga el Real Madrid con el Baxi Manresa. También importante del Carnaval de Santa Cruz esta tarde a partir de las 8:30, la final de Murgas en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, la Gala Predrag y sobre todo, bueno, pues en la agenda efectivamente, ese día de San Valentín que hoy alguien ha tenido la buena idea de que sea viernes, lo cual hace la celebración pues mucho más sencilla.
Pues claro que sí. Así hacemos una entrada en el fin de semana, además, pues mucho más agradable.
Por todo.
Gracias, gracias Santi.
Hasta ahora.
Un abrazo. Bueno, y saludamos a esta hora de la mañana a Melisa Rodríguez. ¿Qué tal, Melisa? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Ya las puertas del fin de semana, ¿eh? Ya siempre es viernes, ¿te das cuenta?
Siempre es viernes, pero para los autónomos todo siempre es lunes. Eso depende.
Eso es verdad, eso es verdad. Y nos acompaña, sigue acompañándonos Paco Ramos en este estudio de COPE Canarias. Oigan, pongo sobre la mesa un tema inquietante, este de las ocupaciones, que bueno, que se llevan produciendo tiempo, pero bueno, que esta semana pues ha llamado la atención por los tres intentos en zona metropolitana, ya no son zonas apartadas, zonas metropolitanas donde se han ocupado varias viviendas, en algunas con éxito, en otras no. Nos preguntábamos antes, Melisa, tú a lo mejor lo sabes, si esto de la permisividad con los ocupas es algo solo de España o esto se da en otros países, o es una característica ibérica nuestra.
La realidad es que no conozco casos en otros países en el que haya una vulnerabilidad tan grande hacia la propiedad privada en cuanto al propietario, un sistema, en este caso legal, que nunca se pone del lado del ahorrador, del que ha comprado y del que ha alquilado, porque hablamos de ocupación, pero también hay que hablar de la inquiocupación, que es la segunda vertiente que cada vez se ve más en España.
Claro, que esto, el problema, vamos a ver, aparte del problema para los propietarios que pueda tener, es en un escenario en el cual hay una demanda de vivienda mucha mayor que la oferta, claro, de alguna manera estamos restringiendo la oferta que pueda haber de vivienda, ¿no? Es decir, que muchas personas que a lo mejor quieran poner su casa en alquiler por el fenómeno de la ocupación o la inquiocupación que está comentando Melisa, pues no lo hagan.
Es que lo más importante siempre en el tema de los negocios y de la empresa y de las, digamos, las transacciones privadas es la seguridad jurídica. Es decir, tenemos que partir de unas normas mínimas, es decir, el derecho a la propiedad, que no es que sea sacrosanto, pero hay unos mínimos. Es decir, que tu propiedad, una persona, porque diga que se está empadronado, te puede quitar una casa y te deje de que sea tu vivienda o que sea un negocio que te ibas a poner. Esto es muy grave y además se traslada también hacia, sumamos a que el mercado del alquiler y el mercado de la vivienda es un mercado donde no hay la oferta suficiente. Las personas que vayan a alquilar cada día tendrán más miedo a alquilar y entonces esto se complica. Es decir, tenemos que replantearnos todo porque el modelo en sí mismo no funciona.
Bueno, lo que está claro es que si no hay protección también para el propietario, si solamente hay si solo hay protección hacia un lado, cada vez habrá menos oferta, porque la gente cada vez tendrá más miedo de poner su vivienda en alquiler. Si se hiciese una regulación que no solamente proteja al vulnerable, porque, ojo, nosotros pagamos impuestos para que nadie se quede detrás, para que el Estado sea aquel que actúe como escudo social, no para que descargue la responsabilidad sobre el propietario. Pero si se hace una regulación en la cual el propietario también está protegido, sobre la marcha seguramente aumentaría la oferta, y eso desencadenaría, por regla del mercado, una bajada de los precios. Lo que pasa es que estamos en un sistema asimétrico que se ha querido fomentar desde hace un tiempo sin que tenga una lógica real, porque tampoco obedece a la necesidad del mercado, y que lo que está claro es que hay una inseguridad patente, y que el pequeño propietario, porque cuando escuchamos las soflamas políticas o en algunas tertulias que dicen, bueno, no, es que son empresas malas, malísimas, a ver, no, la mayor parte de los propietarios en España no son grandes empresas y grandes corporaciones, son pequeños ahorradores que han trabajado con su esfuerzo, se lo han comprado, han ganado, han tenido eso, y ahora a lo mejor les complementa su pensión esa renta.
No, y lo que está claro es que lo que dices, lo que estás diciendo, es decir, nosotros pagamos ya impuestos y el responsable no pueden ser las personas privadas de resolver estas situaciones de vulnerabilidad, porque para eso está el Estado, para llegar a esos sitios, y esto lo que provoca es una situación esperpéntica, y esto o le ponemos una solución, o este país la verdad que va a perder muchas oportunidades. Y en el tema de la vivienda es que si sumamos una excesiva regulación en vez de dejar que las cosas funcionen por sí solas, vamos a provocar un esperpento de situación, pues ya vemos lo que está ocurriendo.
Es que hay varios temas sobre la mesa. Por un lado, el Estado está siendo responsable de ser el escudo social al pequeño propietario, cuando no es su función, porque tributa por sus alquileres, porque paga impuestos cuando compra y porque paga impuestos en su renta. Con lo cual, el propietario no tiene que ser el escudo social del Estado, porque el Estado esté haciendo dejación de funciones. Segundo, no hay promoción de vivienda pública desde hace cuánto. ¿En cuántas campañas electorales hemos escuchado hablar de cuántos miles y cientos de miles de viviendas públicas se van a hacer, y estamos a 2025 y todavía no se han hecho?
Es de los países de Europa, que tiene menos vivienda pública. Solo creo que estamos por detrás de Bulgaria y Rumanía. Tenemos nada más que un 2.5% aproximadamente, creo, de vivienda pública. En otros países pasa del 20%. Es decir, que eso también es un mal que hay ahí. Mucho hablar de que se construye y luego no se construye.
Pero mira, vamos a poner un ejemplo de cerquita. Con el volcán de La Palma se perdieron muchísimas viviendas. Todavía hay gente en contenedores, todavía hay gente en caravanas y todavía hay gente en casas de familiares. Si en un lugar pequeño en el que la situación ha sido excepcional, en la que todo el mundo estaba mirando hacia La Palma, las herramientas del Estado, y hablo de todas sus herramientas, de todas las instituciones, no han sido capaces en 3 años de edificar nueva vivienda pública, es que algún problema se está teniendo, o porque a nivel burocrático las cosas están imposibles, o porque no se está entendiendo el interés que existe en este momento, o porque realmente creemos que por no mirar una realidad va a desaparecer. Y la realidad al final es que el propietario no es el escudo social, está habiendo una dejación de funciones por parte del gobierno, no solo de este, ojo, que aquí llevamos muchas campañas electorales y muchas legislaturas hablando de la necesidad de vivienda pública, y sigue habiendo una ausencia de eso. Y bueno, al final el sistema vemos que no funciona. Pagamos impuestos para que nadie se quede atrás, pero el Estado...
Y el
no
suelo, hay que poner suelo libre. Hay que poner suelo libre también y quitar trabas burocráticas para que los planeamientos también municipales puedan ir más rápido, y que el suelo, digamos, no sea, digamos, una barrera para que la cosa funcione y que haya una oferta suficiente. Y eso es lo que también está ocurriendo.
Acabas de tocar el punto clave, el tema de los planeamientos. ¿Cuántos planes generales llevan 6, 7, 8 años en el cajón allí durmiendo? ¿Cuántos? ¿Cuántos por alegaciones están paralizados? ¿Cuántos municipios en Canarias tienen su plan general paralizado desde hace un montón de años? Pues muchísimo. Y ahí hay una anomalía que también está sucediendo, en la que es imposible avanzar, porque al final es la pescadilla que se muerde la cola. Lo que está claro es que de toda esta situación rocambolesca, al final el que lo está pagando, por un lado, es el pequeño propietario que está ante una situación de desprotección, y por otro lado el vulnerable, el que no es capaz de, o porque no puede, o por sus circunstancias, de encontrar un alquiler asequible, porque no se ha hecho vivienda pública para poder responder a las necesidades inmediatas que pueda tener.
Respecto al tema con el que iniciamos, el tema de la ocupación pura y dura, la patada en la puerta, el martillazo, en el caso del que nos hablaba esta vecina que denunció a la policía, dice que abrieron la puerta a martillazo, ¿no? O sea, directamente. La policía llegó en pocas horas y con un vídeo y una solicitud de empadronamiento, que eso, bueno, una solicitud de empadronamiento la puedo hacer yo ahora mismo en Manhattan. O sea, quiero decir, vamos, que en cualquier sitio puedo pedirla, ¿no? Y, a ver, hay unos requisitos que a lo mejor hay que revisar, si no la ley en su conjunto, porque a lo mejor no hay mayoría, pero unos requisitos a lo mejor para que los agentes puedan actuar y que sí se podrían revisar para que, por ejemplo, simplemente una petición de empadronamiento, oigan, no sea un documento suficiente.
Es que volvemos otra vez, video, ¿no? Volvemos otra vez a la gran asimetría, es decir, el que tiene su propiedad en regla, que si registró la propiedad, que si tiene que pagar los impuestos, el IBI, lo que tenga que pagar.
Bueno, y estaba esperando por una licencia de obra.
Efectivamente, es decir, hay que cumplirlo y te ponen un montón de problemas. Y de repente llega una persona simplemente porque está empadronado y te ocupa una casa, como esté más de 48 horas, ya te ha fastidiado la vida, porque a muchas personas, como dice Melissa, es que no se trata de, como siempre se dice, la demagogia, grandes empresas, fondos buitres. No, señor, la mayoría son a lo mejor una persona que ha ahorrado toda su vida y tiene ese alquiler, que se queda sin ese alquiler. Entonces hay una asimetría tan grande, y entonces el sistema jurídico, si no le da... digamos, es seguridad que... al propietario, Roberto, esto es la ley del oeste, porque esto se va a convertir en que la gente se toma la justicia por su mano, contratan a empresas de este tipo que hacen extorsiones porque la gente se ve desesperada.
Claro, es que esto, fíjese...
Al final los vecinos... Perdona, Roberto.
Sí, no, digo, fíjense que tú lo conoces bien, Melissa, por tu profesión, o sea, la que le habría caído a estas personas, a los dueños de la casa, si se ponen a hacer obras sin la licencia conforme y con todo lo que tengan, ¿no?
No, ¿han cumplido con la ley? Y con licencia, si un vecino te denuncia y se te planta la policía y te empieza a pedir todos los papeles, aunque los tengas en regla, claro. Y pasas un mal rato. Porque pasan un mal rato. Entonces, es que somos más papistas que el Papa para una cosa y luego para otra no. Y esto es lo que está provocando, aparte del miedo del pequeño propietario, también está provocando que los vecinos empiecen a estar hartos y que las comunidades empiecen a estar hartas y que ya pues cojan y entre todos saquen a una persona. Porque además, generalmente, no estamos hablando de familias extremadamente vulnerables. También hay gente que, lamentablemente, y es una minoría, pero también hay personas que se aprovechan de la legislación, que se la saben al dedillo más que cualquier propietario y que son capaces de vivir del sistema, porque esa realidad existe. Luego le dicen y dicen que eres lo peor del mundo, pero hay personas que son profesionales de vivir del sistema. Hombre, y eso es una realidad.
Y se han dado casos de gente que va hasta sitios de veraneo, que cogen unos chalés tremendos y se pasan el verano allí, ¿eh? No es ninguna broma.
Bueno, se hizo famoso por redes sociales una ocupa que estaba en un chalet de lujo, no sé si era en Palma de Mallorca, un chalet que no sé si podía costar en plan 700.000 euros, una cosa así. Y decía, no, yo soy ocupa, estoy aquí, todo bien. Era un tema ya... que eso no es la vulnerabilidad, porque la necesidad tiene otra cara diferente.
Bueno, esta semana se ha hablado...
Eso es ser cara dura, básicamente.
Esta semana se ha hablado también del salario mínimo interprofesional, pero no por lo que el gobierno estatal quería, que era por la subida de ese salario. Curiosamente, una bronca en pleno Consejo de Ministros, pues bueno, reventó ese titular, y de lo que se habló al final era de lo que restaba a esa subida de salario mínimo el pagar a Hacienda. Pinelo, ¿en qué está esa situación ahora?
Bueno, pues que de momento sigue el toma y daca. Escuchábamos ya en el Congreso, por cierto, a socios del Partido Socialista de Sumar, como el portavoz de Esquerra República, Gabriel Rufián, decir, y voy a repetir la palabra que dijo, dice, le pido por favor al gobierno que deje de cagarla en relación a estas medidas que generan tanta polémica, no solo entre los dos socios de gobierno, sino entre los socios de legislatura. Y el diario Punto Es publicaba también estos días que María Jesús Montero tuvo sobre la mesa una propuesta de los técnicos de su Ministerio de Hacienda para evitar que las personas que cobran el salario mínimo pagasen el IRPF por primera vez. Lo tuvo sobre la mesa hasta el último momento, pero no sabemos finalmente, porque tampoco confirmó Hacienda si lo descartó por algún tipo de razón. La medida costaba, eso sí, 300 millones de euros.
Bueno, al margen de la decisión que hayan tomado, aquí hay un fallo de comunicación, Melissa, en la forma de abordar esta situación, que se podría vender, que es muy vendible, oye, un aumento del salario mínimo, y al final les estalló en las manos, ¿no?
No, esto es el trilerismo puro y duro. Al final es, intento controlar el relato público diciendo que voy a subir el salario mínimo, pero luego por detrás estoy metiendo más impuestos a los que no tenían que pagarlo en ese momento. ¿Y quiénes son los que más sufren de todo esto? Los solteros y sin hijos, que van a pagar mucho de la fiesta. Aunque se les suba el salario mínimo, van a pagar más impuestos, con lo cual al final la subida va a ser casi irrisoria. Las mujeres solteras y sin hijos que quieran ser mamá y que tengan un salario mínimo ahora lo van a hacer todavía más complicado, y los jóvenes, que al final son los que deben ser el futuro para mantener con sus cotizaciones el sistema de pensiones.
Pero mira, y ocurre una cosa también, es decir, aquí se sube el salario mínimo sin contar con los empresarios, la verdad que me parece lamentable.
Claro.
Bien, entonces, los empresarios son los que pagan el salario mínimo, que la gente no sabe que aparte del salario también es que suben las cotizaciones y tienen otros gastos empresariales. Y después resulta que ese incremento, casi la mitad, se queda en los impuestos del Estado. Entonces, el discurso es maravilloso. Es decir, yo soy súper guay con la clase media, pero la clase media son también esos autónomos que tienen que pagar esos impuestos, esos mayores salarios. Que en las empresas grandes a lo mejor no es un gran problema, pero en las pequeñas empresas, el camarero, el de aquí, el de allá, si tú subes el salario mínimo interprofesional y encima también estás hablando de bajar las horas de trabajo, estamos subiéndole los costes reales a las empresas. Entonces, son los mundos de Yupi.
Pero y no solo eso, es que hay un tema con la reducción de jornada también, que a priori la gente dice, bueno, voy a cobrar lo mismo trabajando menos, y la música suena bien porque a todos nos gusta trabajar menos y cobrar más, eso es una realidad. Bien. Pero lo que se esconde y lo que va aparejado es que al final el autónomo o el empresario que tendrá que cubrir esas horas, al final va a haber una subida de precios, y por más que he hablado con distintos empresarios de distintos tamaños, medianos y pequeñitos, todos acaban diciendo lo mismo, va a tener que haber una subida de precios aparejada, con lo cual al final se va a tener menos dinero en el bolsillo.
O también más economía sumergida. También más economía sumergida, también horas extras que al final no se pagan, porque claro, si el empresario está acogotado, tendrá que salir de alguna manera.
Aquí el problema es que quien redacta la ley no ha sido en su vida autónomo, no tiene ni idea de lo que es levantar la persiana por la mañana, generalmente, eso lamentablemente es así, y no saben lo que es poner tu patrimonio personal para sacar un pequeño negocio, pero porque siempre, ahora mismo en política, vamos a los discursos de los extremos, entonces siempre dicen, no, los grandes empresarios, malos, malísimos. Ya, pero es que el mayor tejido productivo español no son grandes empresarios, no son Amancio Ortega todos en España, no lo son. Son el que tiene el bar, el que tiene el mini super, el que tiene la que tiene la peluquería, el que tiene lo de uñas. Ese es el tipo de empresario que hay en España.
O sea, la caricatura es pensar que el empresario es aquella viñeta típica de un señor con un bombín y un puro y un abrigo negro, y no, la mayoría de los empresarios en España son pequeños empresarios.
Y ¿sabes lo que pasa también? Que luego decimos, oye, y yo hago la reflexión conmigo misma, a mí no me importa pagar los impuestos si luego veo que se están invirtiendo donde toca. Pero es que también ahí empieza a haber un run y un hartazgo, decir, ostras, es que nos siguen subiendo los impuestos, seguimos pagando y encima ahora el escudo social tienen que ser los propietarios. No están haciendo cosas para revertir en la sociedad. La sanidad, los números cada vez son peores. En la educación, tres cuartos de lo mismo. ¿Contra qué hacen con el dinero? Entonces, claro, al final estamos llegando a un momento en el que las personas piensan, a mí no me importa pagar impuestos si mi estado de bienestar se va a garantizar, pero si quiero estar...
No, y además estamos endeudando... Mira,
pues ahí no, ¿eh?
Estamos endeudando demasiado el Estado. Es decir, la gran parte del crecimiento, aproximadamente la mitad del crecimiento del PIB español, tiene que ver con el gasto público. Y el gasto público en algún momento se va a frenar porque es inviable el déficit que genera todos los años. Es decir, estamos un poco dando patadas hacia adelante.
Bueno, podemos empezar reduciendo estructuras administrativas, que es que son... O sea, nosotros tenemos un sistema político, yo he defendido siempre, sobredotado, o sea, tenemos más políticos que varios países juntos. Pues no tiene sentido, hay instituciones que no son necesarias en sí mismas, porque hay otras que puedan asumir esas funciones. Entonces, al final, lo que tendremos es que hacer una auditoría de nuestro estado real, como hace cualquier pequeño autónomo en su empresa, para ver dónde se le va el dinero y tomar decisiones eficientes. El problema es que cuando gran parte de los que deciden necesitan ese status quo para seguir sobreviviendo, pues el ciudadano final es el menos importante.
Yo hasta que no se pronuncie Donald Trump sobre esto, la verdad es que no voy a decir nada.
Ahora están negociando con Rusia y Ucrania. O sea, bueno, realmente está negociando con Rusia sin contar con Zelensky. Eso
la gente no se está dando cuenta de que lo que está ocurriendo tiene una trascendencia mucho mayor de la que estábamos pensando, ¿eh?
Tremendo, ¿no?
Está cambiando geoestratégicamente el mundo tal como lo veíamos, ¿eh? Cuidado con
tremendo,
esto.
Tremendo, es tremendo. La verdad es que sí. Alguien se tendrá que acercar
tendría,
y la, la que has liado esto, pollito.
Lo que nos tendría que hacer reflexionar es si una Europa ultra super regulada y que pone trabas a los propios países de la Unión está siendo efectiva en cuanto a sus políticas y fuerte suficiente para poder competir con movimientos políticos.
No, y tenemos los gastos que tenemos en defensa, y si un país como Rusia al final saca parte del territorio que ocupó, se lo queda, lo que te está diciendo es, la próxima vez invado Moldavia o invado Lituania, y bueno, a lo mejor me quedo, tengo que abandonar una parte, pero me quedo con otra poca. Cuidado, porque esto es la ley del más fuerte. Es peligroso esto, ¿eh? Sí.
Veremos,
es como, lo cierto, tres pasos para adelante y dos para atrás, pero uno ya avanzaste.
Lo cierto es que Donald Trump está tomando decisiones, algunas estrafalarias, bueno, en fin, de todo tipo, ¿no?
Hay otras, propuso una que en España nos vendría estupendamente a la colación de lo que estábamos hablando, y es que las horas extras no llevan impuestos. Con lo cual, los trabajadores que hagan horas extras cobran íntegramente esas horas.
Sí, pero por contra, Melissa, por contra tiene cosas de loco, es decir, decir que el IVA...
No, yo no digo que todo esté bien, claro. Yo digo que hay alguna medida...
Entre tanta cosa que propone, pero lo está diciendo que le va a poner aranceles a productos españoles porque considera el IVA como si fuera un arancel, cuando el IVA también se le pone a los productos españoles. Es decir, es que la verdad que estamos entrando en una deriva de que el comercio internacional...
Estamos entrando en una deriva dialéctica importante. Sí. Yo quiero recordar unas declaraciones del ministro de Exteriores hace unos años que decía que estamos preparados para una subida arancelaria. España puede responder al respecto, y la realidad es que eso no es cierto.
No, claro que no.
No es cierto porque con el ejercicio anterior el gobierno de Biden subió a la industria eólica española, le puso unos aranceles de un 73%. Y España no pudo reaccionar. Y nadie habló de eso tampoco.
Y me temo que eso no va a cambiar.
Son las herramientas de negociación internacional. Yo te digo que te lo subo para ver si consigo otra cosa a cambio. ¿Y quién sufre al final? Pues el agricultor.
Bueno, pues
en este caso
que,
el agricultor.
Que tomemos
y los que
lo
vamos
bueno...
al supermercado.
Que tomemos lo bueno del señor Trump, si es que tiene algo, las decisiones que puedan hacer, pero del resto, pues a ver qué es lo que pasa, y si no, ¿cómo era aquello? Virgencita, que me quede como estoy,
que
después
me quede
de tanto
como
cambio,
estoy.
¿No?
No, sí, Melissa, que es cierto que la política esperpéntica y dialéctica que estamos viendo en general no nos está ayudando a construir un mundo mejor, y eso deberían reflexionarlo en general todos los mandatarios que tenemos en este momento.
Isa Rodríguez, feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos.
Feliz fin de semana.
Paco, no te vayas, quédate un ratito más.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana, y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Bueno, saben ustedes que se libra una batalla en el seno del Club Deportivo Tenerife, en una semana crucial en la que Raico García iba previsiblemente a ser elegido presidente, pues se produce una denuncia contra él, es detenido y bueno, y hoy tiene que declarar un asunto delicado, un asunto que podría implicar coacciones, posiblemente violencia de género, por lo menos esa es la denuncia, y bueno, y eso hay que dejarlo caminar por su lado, veremos a lo que llega. Pero luego está la parte deportiva, accionarial, y cómo puede influir esta situación, Daniel Pinelo. Desde luego, en lo deportivo, al equipo no le va a venir nada bien.
No, si ya la situación a nivel deportivo era muy mala, era casi una quimera soñar con el ascenso, con el descenso, mejor dicho, pues esta situación...
No, soñar con el ascenso. No, con el ascenso,
con la salvación, con la permanencia, pues ahora esto lo hace mucho más complicado. Mañana juega, por cierto, el Tenerife contra el Córdoba en casa, en el Heliodoro, a ver qué pasa y qué reacción hay de la afición. Bueno, todo lo que está pasando con Raico García ha llamado también mucho la atención del momento en el que se produce, porque ya nos contaba ya nuestro compañero Juanjo Ramos, la semana que viene está convocada, en teoría, para el día 20, una junta extraordinaria. La había pedido el máximo accionista, José Miguel Garrido, después de esa jugarreta que le hicieron legalmente para desbancarlo del Consejo de Administración, y ahora pues va a intentar volver. Y ahora aparece esto de Raico García. Ayer el Tenerife tardó bastante, por cierto, en pronunciarse, emitió un comunicado por la tarde en el que aportaba solo tres puntos. El primero, que rechaza todo tipo de violencia y que considera inaceptable cualquier comportamiento que vaya contra la igualdad de las personas y sobre todo la violencia de género, que defiende y respeta cualquier actuación de decisión judicial y también que muestra su respeto absoluto al principio de presunción de inocencia, que es un derecho, dice, inherente a toda persona que ha sido acusada de cometer un delito. Y luego dice que afrontaba esta situación el club con máxima responsabilidad. También se compromete, tanto con los accionistas como con los aficionados, a actuar con transparencia. Hombre, transparencia en este caso, de momento, tampoco ha habido demasiada, porque tampoco se sabe mucho más, ¿no? Pero veremos qué pasa en los próximos días.
Bueno, en lo judicial ya digo que eso tendrá su recorrido. No sé si esto supondrá algún problema. Claro, para que ahora esta persona, supongo que sí, que esta persona, Raico García, sea elegido presidente, porque la asamblea y los órganos del Tenerife y el recorrido que tiene accionarialmente, eso va a continuar.
Dependerá de lo que pase en la junta de la semana que viene, claro. Porque si el máximo accionista, y va a ser eso, José Miguel Garrido, se abraza al acuerdo que tiene con los otros accionistas mayoritarios, con Conrado González, con Miguel Concepción y con Anida Chip, para que todos tienen que votar en la misma dirección, pues a lo mejor no les va a quedar más remedio que hacerle caso a Garrido, colocará otra vez a lo suyo y Raico García no podrá ser el presidente.
La verdad es que esto da para una serie de Netflix, ¿eh? Oye, en lo deportivo, Paco, yo recuerdo un Barça sumido en una crisis institucional enorme y que paralelamente el equipo, por ejemplo, iba tirando para adelante y ganando sin parar. O sea que a lo mejor consigo en el Tenerife que el vestuario que no le influya en exceso esta situación.
Hombre, es difícil que no influya, porque además creo que Raico fue el que contrató a Álvaro Cervera. Y si cambia de presidente, van a seguir confiando, espero yo que sí, porque lo está haciendo muy bien a pesar de todo Álvaro Cervera. Pero Roberto, el Tenerife está muy en una deriva muy peligrosa y a muchos puntos de la salvación. Ojalá esto se corrija, pero encima a perro flaco todos son pulgas, todo no sale mal con los arbitrajes y con todo, y yo lo veo muy difícil, y encima esto no ayuda en absoluto. Y además falta otro tema, es que encima de esto del sindicado que tienen que votar todos juntos, es que además está denunciado este señor Garrido por un empresario inglés que también lo estafó en la compra de las acciones. Es decir, es todo un culebrón tremendo, ¿eh?
Sí, sí, no, da para una serie tremenda este asunto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esperemos que a los jugadores no les afecte mucho al vestuario en este tema. Y queda por ver pues cómo es la declaración también que sale de la declaración del ahora mismo del imputado, del investigado, Raico García, que no ha dicho nada por el momento, y veremos qué es lo que resulta de aquí. Bueno, a esta hora de la mañana, 8:28, vamos a hablar de otros asuntos en esta mañana, por ejemplo, de un carnaval que se va a celebrar dentro de muy poco en Antigua. Enseguida vamos a hablar de este asunto y de otros más, no tardamos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Desde bien lejito vengo.
Bueno, vamos a hablar de carnaval. Oigan, no solo hay carnaval en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria, son muchas las localidades en las islas que celebran estas fiestas. Y nos vamos a ir a uno que está revitalizándolas precisamente, es el municipio de Antigua, que se prepara para celebrar un carnaval inspirado en la selva. Matías Peña, alcalde de Antigua, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Usted de qué se va a disfrazar, Matías, si se tiene que disfrazar de algo de la selva?
Bueno, la verdad es que yo no soy carnavalero, siempre lo
no
he dicho,
diga eso.
Pero...
No me diga eso.
No, yo soy una persona que lo que me gusta es trabajar y trabajar para el pueblo y la verdad es que...
Que se diviertan los demás.
Efectivamente, y pasarlo bien, que es lo importante. Yo creo que el municipio Antiguo es un municipio carnavalero y ya vamos trabajando 6 meses para poder llegar el día 19, pues ya con todo ya preparado, para que la gente disfrute del 19 al 23 del carnaval del municipio de Antigua.
Nada, quedan 5 días prácticamente ya, ¿no?, para que comience.
Sí, bueno, sí, la verdad es que está con los últimos detalles. El concejal lleva aquí desde las 6 de la mañana, pues el hombre intentando, pues, tener todo a punto.
Bueno, muchos actos, ¿eh?, para este carnaval. ¿Qué ha pasado? ¿Este año han decidido tirar la casa por la ventana y hacer un carnaval más potente que otros?
No, pues la verdad es que este año el carnaval... nos sale mucho más barato que otros años. hay que decirlo,
¿verdad?
Que,
yo veo más actos de una gala de rock, bueno, que hace tiempo que no se hacía, ¿no?
Pues sí, pues mire, pues le digo que el año pasado hemos recortado en temas de carpas, en temas de... hemos recortado de unos sitios para mejorar en otros, para que el municipio pues pueda disfrutar, y la verdad es que ha hecho un cartel bastante amplio para todos los públicos, que es lo que pretendíamos, y que haya un buen carnaval y una buena fiesta. Como bien sabe la gente, y lo he dicho, intentando recortar en todas las fiestas y en el carnaval. Pues al final también hemos recortado, pero no se nota, porque hemos quitado de unas cosas para poner en otras para que hubiese un buen carnaval. Y yo creo que el miércoles ya arranca con lo más importante, que son los escolares, que para mí tengo que agradecerle tanto al CEO de Antigua como a las unitarias, siempre en disposición, que la sardina la hicieron ellos. Y la verdad es que intentamos pues hacer un carnaval para todos los públicos.
Bueno, decía que este año tienen galadrac, que hacía tiempo que no la hacían, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es una de las actuaciones que también le gusta mucho a la gente en el carnaval, y por lo tanto yo creo que el cartel que vienen, con los drags que vienen, pues son de nombre y muy importantes. La verdad que los carnavaleros me lo dicen, yo como digo, siempre me gusta decir la verdad, yo no soy carnavalero, y la gente, pues como usted bien dice, un programa bastante amplio, y la gente está muy contenta. Todos los que me veo por la calle que son carnavaleros, pues me dicen que este año tenemos un gran cartel.
Bueno, pues está bien, con verbena incluida, ¿verdad? Prácticamente todas las noches tiene una verbena.
Sí, la verdad es que sí, también viene el combo, que no venía hace 10 años, por lo que me dice el concejal, que no venía al municipio de Antigua, y la verdad es que la gente también por lo demás, con los grupos de aquí de la isla también, y la verdad es que al final también, pues mire, también los mayores, la participación de los mayores, que para mí es importante, los mayores también van a estar presentes, también los colectivos, también un colectivo más vasca, con Pepa, que es una mujer carnavalera, una mujer ya que tiene una trayectoria en el carnaval. Hablar de Pepa en el municipio de Antigua, hablar del carnaval, pues siempre se nos viene a la memoria el nombre de Pepa Hernández. Y la verdad que tenemos un pregón con un chico joven, un chico que también es carnavalero, y eso pues él y un grupo de gente pues van a arrancar el próximo jueves con el carnaval. Agradecer a todas las murgas que quieren venir a nuestro municipio. La verdad es que es muy contento, que tenemos también un encuentro de murgas de la isla, y lo que estoy luchando es que para el año que viene pues vuelvan a haber murgas aquí en el municipio de Antigua.
Bueno, pues alcalde, me parece que la labor más dura del concejal ahora va a ser que se anime usted a salir también, que aunque ya veo que no es muy carnavalero, pero bueno, pero con el cartel de este año a lo mejor se anima y todo.
Bueno, lo importante es que las cosas salgan bien. Yo estoy detrás para que las cosas salgan, y para mí lo importante es que mi municipio en esta fecha lo pase bien. Va a haber también un taxis aquí disponibles para que la gente que quiera venir a disfrutar del carnaval y quiera dejar el coche en la casa. Pues ahí de viernes y sábado tendremos desde las 22:30 hasta las 0:30 taxis a disposición de la gente, y el sábado desde las 22:30 hasta las 5:30 de la madrugada, para que la gente que quiera venir, yo siempre lo digo, el alcohol del volante no se lleva, y por lo tanto podemos disfrutar y ir para nuestras casas tranquilos y que no haya ningún problema.
Pues Matías Peña, alcalde de Antigua, gracias por atendernos y que disfruten del carnaval en su municipio. Gracias.
Nada, gracias a ustedes, buen día.
Ya se cuentan los días, Pinelo, sí. Para el carnaval. Mira, el de Antigua preparado, las murgas en Santa Cruz de Tenerife, a escena, las palmas de Canarias, todo listo.
Preselección de...
Con la preselección de drag, efectivamente. Sí, sí, o sea que ya está ahí, ya está ahí.
Dos viernes, para que salga a la calle el carnaval.
Dos viernes sale a la calle el carnaval, coinciden mucho. En el caso del carnaval de las Palmas de Gran Canaria son tres fines de semana, este año los que tienen, los mogollones. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, pues son dos, pero bueno, y se concentra. Todo el carnaval en la calle.
Y luego ya los municipios turísticos y multitud de pueblos que duran hasta Semana Santa.
¿Ya tienes preparado tu mejor disfraz?
No tengo.
¿no? Pero bueno, pero...
A veces algo habrá,
exactamente. Uno puede abrir el armario...
Yo no soy de prepararlos mucho.
No, tú eres de reciclar los de otros años.
Sí, o de pillar lo que tranque
a
última
hora. O tú le coges a tu madre, a tu hermana, algún traje y te lo acabas, ¿eh? Que ese es un clásico también.
Ni me sirve ni me gusta.
Ese es un clásico también, ¿eh? Acercarse al armario de la pareja, de...
Oye, y el año pasado... Sí, el año pasado me lo corrí un poquito más. Pero bueno, este año no sé.
Bueno, veremos. Pero vaya, el espíritu carnavalero que no falte. Enseguida seguimos contándoles más cosas en esta mañana de viernes.
Un hijo desobediente, mamá tenía razón, pero yo era un inocente. A los 17 años, cuando una pasión se ciega, aunque hoy me pase a mí, eso le pasa a cualquiera. Creo que no soy el primero que una mujer engañó. Que fuiste a Nueva York.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Sin energía? Nosotros tampoco. En Canarias impulsamos el uso de las energías renovables para ser una región más sostenible. Por eso, en las oficinas de energía de Canarias, te ofrecemos un servicio gratuito y personalizado para que incorpores energías limpias a tu vida. Tu contribución es clave. ¿Te apuntas al cambio? Más información en oficinasenergia.com. 14 de febrero, Día Mundial de la Energía. Proyecto financiado por los fondos Next Generation. Consejería de Transición Ecológica y Energía. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Un elemento que se ha convertido en típico en el paisaje del Paseo de las Canteras, ¿eh? Esos termómetros que a veces, cuando en televisión muchas veces los pueden observar, cuando hablamos de temperatura ahí aparece algún termómetro de las canteras concretamente. Oye, ¿y que podrían irse? ¿Que podrían desaparecer?
Sí, son 38 en total en toda la capital, Roberto, relojes con esos termómetros que llevan en la vía pública desde hace ya 22 años, que van a ser retirados por el ayuntamiento en un plazo de 6 meses, así que le vamos a tener que decir adiós.
Bueno, vamos a conectar con nuestro compañero, nos vamos a ir hasta esa playa precisamente de las canteras donde está nuestro compañero Jesús Izquierdo. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Buenos días.
Oye, que se van los relojes, ¿qué pasa? ¿Que son feos, que ya no los quieren, que ya no interesa la temperatura ni la hora? ¿Qué ocurre?
Bueno, se van de momento, pero hay esperanza, ¿eh? Porque también hay una parte de la población que está muy a favor de estos relojes termómetro, ya no solo de la playa de las Canteras, sino en toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Como bien decían, hay 38 relojes termómetro. La concesión se acabó en el año 2014, aunque se alcanzó un acuerdo de continuidad hasta un nuevo procedimiento de adjudicación. Y estos elementos, como tú decías, llevan 22 años en la ciudad. Y vamos a testar un poco, y nunca mejor dicho, el termómetro de cómo está la playa de las Canteras al respecto, porque está con nosotros Tino Armas, es el editor de la web de Mi Playa de las Canteras, un apasionado de esta playa, además que también siempre trae mucha información con respecto a la playa urbana de Las Palmas de Gran Canaria. Y te queríamos preguntar, Tino, lo primero, ¿qué opinas sobre que haya una propuesta para quitar estos termómetros progresivamente?
Bueno, ahí no sabemos la letra chica de lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, en resumen, estaba fuera de contrato ya la empresa que los tenía al mantenimiento y que, bueno, que el ayuntamiento, después de un tiempo prudencial, quiere sacar un nuevo concurso. Claro, y el nuevo concurso implica cambiar los relojes, estos relojes que llevan, como dice Jesús, 22 años con nosotros y para muchos es un icono de la playa de las Canteras, ¿no?
Decías también, te escucharon algunas veces fuera de micrófono, me decías que bueno, que por ti abogabas por ir quitando cosas de la playa para que luciera mejor, pero claro, es que se ha convertido ya en un icono, ya no solo del paisaje, sino también a nivel turístico.
Exacto, porque es muy cuando hace buen tiempo vemos y sobre todo en las épocas invernales, en Navidad y tal, vemos a los turistas sacándose la foto del termómetro y de la temperatura, ¿no? Temperatura que siempre está mal, porque siempre marca 2 o 3 grados más de lo que realmente es, pero bueno. Sí, yo soy como creador de opinión, uno de mis esfuerzos es intentar limpiar de mobiliario el Paseo de las Canteras, que es uno de los paseos marítimos importantes más sobrecargados del mundo, porque todo el mundo que pasea por las canteras sabe que hay mogollón de tropiezos, ¿no? Bueno, entonces ese sentimiento encontrado entre mantener los relojes y quitar mobiliario, pues bueno, es lo que me tengo dudas ahora. De todas maneras, creo que lo lógico, vamos a esperar que salga la nueva licitación, el nuevo contrato y a ver qué opina la nueva empresa, ¿no?
Sí, porque Roberto, hay partidos políticos como el Partido Popular que estaba hablando de que quiere que esto no desaparezca. Se mezcla también lo que tú decías, Tino, es que hemos testado también, Roberto, con algunos ciudadanos que paseaban por aquí y más o menos, Tino, todos nos dicen lo mismo, es que están mal los relojes.
Exactamente, llevan 22 años la intemperie, con el clima aquí en las canteras lo conocemos todos y bueno, si hay una empresa que respalde el mantenimiento y que se mantengan todos los días, tampoco vamos a mantener unos relojes que marcan la hora mal, que marcan 20 grados más, que se estén cayendo, ¿no? Entonces, todo depende de la rapidez del ayuntamiento. Esperemos que saque la licitación pronto, que las empresas lo vean rentable, que propongan contratarlo y que a ver qué proponen, que si mantener estos relojes, modernizarlos, el mismo diseño, poner unos nuevos, a lo mejor nos asombramos y vemos y nos traen unos nuevos y nos quedamos alucinados y son mejores, ¿no? Lo sé, vamos a esperar un poquito, ¿no?
Hombre, Jesús, lo importante es que si los mantienen o si ponen otros, que ocupen el menos espacio posible, porque claro, a las canteras va a pasear mucha gente, gente que va a correr, gente que va a tomarse algo, están las terrazas, claro que al final lo que se trata es de despejar al máximo posible, ¿no?
Sí, Roberto, te escucha, Tino, pregúntale tú mejor Tino, lo que opina él para estar...
Sí, Tino, ¿qué tal?
Buenos días. Estando la opinión perfecta y tú le vas preguntando.
Hola, Tino, ¿cómo Roberto, está? Bien, buenos días.
¿Qué tiempo hace ahí ahora mismo en las canteras? ¿Bueno?
Bueno, el día está maravilloso.
Qué bueno.
Bueno,
qué
el, bueno. Agua está, el agua está fría, pero el día está maravilloso.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Tino, que digo, que pongan lo que pongan, que no ocupe demasiado espacio, porque claro, en un momento dado, mucha gente paseando, gente corriendo, las terrazas, o sea que el espacio ahí también es importante despejarlo al máximo, ¿no?
Tú eres de los míos, tú eres de los que ya piensan que el paseo está demasiado sobrecargado. Claro, el paseo es un paseo para pasear. Entonces, bueno, entre la lucha emocional entre mantener el icono, el reloj que lleva con nosotros ya 2 décadas y quitar espacio y quitar mobiliario que sobra, pues bueno, vamos a ver. Yo soy, vamos, hay que ser optimista, a ver cómo va saliendo las cosas, que el ayuntamiento se comprometa, que saque el nuevo licitación y a ver qué nos proponen. Como dije antes, a lo mejor es un reloj más pequeño, más coqueto, más bonito, que no sé, que funcione mejor. Tampoco tenemos que atarnos al pasado ahí y aguantar un poco todo.
Efectivamente, bueno, pues vamos a ver qué propuestas hay, pero es verdad. Exacto. Que eso de conocer la temperatura es un modo de venta importante.
Totalmente.
Y ahí están los turistas que nos visitan. Bueno, Tino, tú eres mucho de baloncesto, pues lo digo porque tienen muy buen ambiente ahí estos días.
Sí, he visto gente paseando aquí de todos los equipos, además todos mezclados y las terrazas llenas de aficionados y sacándose fotos. Ayer vi una familia entera sacándose fotos al lado de la estatua de Juan el Cachalote, ahí en la puntilla, me hizo mucha gracia, ¿no? Porque le pusieron la bufanda al pobre Juan.
Ah, bueno,
muy bien,
bueno.
Muy animado todo.
Bueno, pues nada, que siga así ese buen ambiente y que siga ese tiempazo ahí en las canteras, un
está
sitio maravilloso
hoy.
al que todos queremos volver. Muchas gracias, Tino, buenos días.
Un abrazo, buenos días, un abrazo.
Bueno, Jesús, pues nada, ahí que se van a ir los relojes, pero a lo mejor vuelven de otra manera, ¿eh?
Oye, ¿y cuánto marcan? ¿Y cuánto marcan? Porque dice que marcaban 20 grados más, como era la historia.
Están desregulados.
Pero tú crees, Roberto, ya, que ocupan fue. Tanto, decir, el paseo puede que esté lleno de un montón de atrabancos, ¿no? Pero el reloj, si está bien colocado, tampoco tiene por qué ser muy cantoso, ¿no?
En su momento,
te digo, Roberto, que el reloj más cercano que tengo marca ahora 16 grados.
16.
Y uno que está, pues vamos a ponerle 200, 300 metros más allá, marca 17.
Bueno, pues eso, frío me parece, ¿no? Frío me parece, ver, ¿no, Jesús? No, bueno, es que no son ni las 9 de la mañana.
Claro, es que es eso, hace buen tiempo, pero estamos a la sombra y claro. Yo creo que al sol en la playa se está un poquito mejor, pero todavía es prontito.
Bueno, que estaba diciendo, Paco, que quiero quitar sitio, que es que a veces es polémico, mucha gente se queja de que la cantidad de gente que se junta en un momento dado en las canteras, y además que todo el mundo va allí, porque claro, es un sitio magnífico donde se está estupendamente, y claro, entre las terrazas, se junta mucha gente paseando, pues oye, cualquier obstáculo ya, Paco, a lo mejor dice, bueno, el termómetro es pequeño, pero claro, suma eso, suma la terraza, suma la cantidad de gente que se pone en un momento dado, y claro, llega un momento que dice, oye, vamos a despejarlo al máximo posible.
Sí, evidentemente, lo que hay que conseguir es un consenso. Tampoco me parece a mí que sea, tampoco es una cosa histórica porque no estén unos relojes, tampoco me parece una cosa tan grave, ¿no? Pero bueno, si se puede poner algo que no moleste mucho y que además indique bien la temperatura, a mí siempre me gusta mirar este tipo de cosas, no sé, puede ser útil.
Bueno, pues Jesús, gracias. Paco, estén atentos a la entrevista que vamos a mantener a continuación, porque en esta jornada de San Valentín hay que hablar del amor. Pero el amor hay que entrenarlo también, y esto lo tiene muy claro Esther Pradilla, que es entrenadora de parejas. Bueno, ella misma nos lo va a explicar. Esther, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, si usted es entrenadora de parejas, hoy es como si hubiese un campeonato o algo, ¿no? Porque
hoy es el maratón de Nueva York. Hoy tienen que darlo todo,
Hoy hay que darlo todo, ¿no? ¿En qué entrenas a las parejas, Esther?
¿Y hay clases prácticas de esto o cómo es?
Claro, esto hay que practicarlo, esto es como cualquier actividad, ¿sabes? Y cuanto más lo practiquemos, mejor va a ir. ¿Qué ocurre con el amor? Que todo el mundo ha considerado que el amor funciona solo, ¿no? Hay esa idea romántica de que nos enamoramos y ya para toda la vida y viene todo. Pero ¿qué ocurre? Que luego en la práctica, yo como abogada de familia, pues llevo 30 años viendo cómo el amor no funciona, viendo cómo al final la gente no sabe gestionar el amor, no tiene herramientas de comunicación, de gestión de los conflictos, y todo eso es lo que tenemos que entrenar. Tenemos que incorporar hábitos que hagan que las relaciones funcione mejor, porque el amor lo traen las parejas, pero yo les tengo que ayudar a gestionarlo, ¿no? A que cuando hay esos malos entendidos que sepan, ¿no? Cómo pueden hacerlo mejor.
Pero cuando llegan, Esther, a tu consulta o a tu despacho, para entrenar el amor, ¿es porque tiende que se está yendo? Porque una pareja claro. Muy enamorada nunca aparece por allí, ¿no?
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que hay veces, sobre todo cuando hay distintas etapas en la, yo qué sé, pues cuando nacen los hijos, cuando se van los hijos, cuando estamos en un momento vital, yo que sé, que hay un cambio de trabajo, que hay unas circunstancias, la vida va sucediendo y todo eso va afectando a las relaciones. Normalmente cuando vienen, cuando ya están en crisis, como digo yo, me venís cuando estáis en la UCI, venirme cuando tenéis la herida abierta, pero todavía no está. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que fuera de forma preventiva, que si yo voy a empezar con una persona, diga, oye, pues como por ejemplo todos los alumnos que tengo, que ahora han empezado, por ejemplo, algunos con relaciones nuevas, no veas tú qué pedazo de relaciones están construyendo porque están aplicando esas herramientas antes de que surja el conflicto, antes de que surja la crisis. Pero como no existe esa conciencia de esta labor preventiva, en este momento vienen cuando están en crisis, efectivamente, y cuando ya pues piensan que la cosa está muy mal.
Pero hay crisis que no son solo del paso del tiempo y los hijos, hay crisis que a veces es de, quizás porque el amor a veces es tan apasionado, genera también unos conflictos tremendos de cómo gestionarlos, ¿o no?
Claro, lo que pasa es que normalmente, si el amor genera eso, es que es más enganche que amor. Es decir, si hay un buen amor, no tendría por qué ser de alguna manera como adictivo o que sienta que sin ti no soy nada. O porque hay muchas creencias colectivas sobre el amor que yo creo que es lo que están haciendo daño, ¿no? Porque incluso en la gente joven que viene ahora, yo creo que no saben realmente cómo es el amor, me refiero en cuanto a los celos, a la posesión, a cómo se relacionan, a cómo están yo creo que incluso haciéndolo hasta peor, pero porque nadie les ha enseñado que se puede hacer de otra manera, ¿no? Entonces, tendríamos que diferenciar lo que es el enamoramiento, que eso es un chute hormonal, eso es lo más parecido a una adicción, porque las hormonas, ¿no? Lo que quiere la naturaleza es que procreemos, ¿no? Y por eso nos genera este subidón hormonal, pero el año y medio, dos años, esto desaparece y tenemos ya que hacerlo solos. Y ahí es cuando tenemos que construir el vínculo amoroso, ¿no? Y ahí cuando realmente...
Yo recuerdo un diálogo, Esther, en El hijo de la novia, aquella fantástica película argentina que seguro que ustedes han visto mucho, que el hijo de los padres que se querían casar y no les dejaban casarse, ¿no? Porque les decían, hombre, que es que una de la mujer padecía Alzheimer y dice, es que ella no tiene todas sus constantes bien, no está en plena forma mental. Y él decía, cuando no estamos en plena forma mental es cuando estamos enamorados, que es cuando estamos drogados.
Exactamente.
Y esto me recuerda a lo que estás diciendo tú ahora, ¿no?
Tal
ese,
cual.
Ese chute que a lo mejor uno piensa que va a durar así toda la vida, ¿no? Y bueno, y eso se mantiene y va y viene, pero claro, no es solo eso.
Sí,
no puede
pero no,
de eso,
no, no, no. Hay una antropóloga, Helen Fisher, que dice que nunca te cases en etapa de enamoramiento, ¿sabes? Esas locuras de me voy a Australia, por él lo dejo todo, porque tal, por... todo eso es chute hormonal. Entonces hay que esperar a que el chute hormonal pase, que está fenomenal, pero que no se podría mantener en el tiempo porque moriríamos agotados, ¿no? Entonces, transcurrido ese año y medio, dos años, claro que continúa el amor, no de esa manera, pero sí que se puede construir un amor duradero, ¿no?
Bueno, Esther, imagínate que Paco y yo vamos allí de la mano a tu consulta y te decimos que queremos que nos entrenes, ¿eh? ¿Cómo harías? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué ejercicios tendríamos que hacer? ¿Cómo se entrena una relación?
Pues fíjate, yo lo que hago es trabajar 5 hábitos. Entonces esto es, yo les digo, vamos a ir a un maratón. Entonces todos los días tenemos que entrenar, es que todos los días tenemos que practicar hábitos sencillos. Hábito de la comunicación, el hábito, por ejemplo, de las necesidades o los lenguajes del amor. Nadie sabe cuál es el lenguaje del amor de su pareja. Tú no sabes si a lo mejor a tu pareja le gusta más que le digas palabras de afirmación o que hagas cosas por ella o que le des un regalo o que te pases tiempo de calidad. Cada persona tiene su lenguaje del amor y todo esto son como truquillos, como digo yo, el manual de instrucciones para amar mejor a nuestros compañeros.
Pero mira, hay una pregunta a lo mejor un poco indiscreta, pero ¿tú lo practicas y te sale bien o eres como en casa del herrero, cuchara de palo?
Pues mira, yo llevo 30 años con mi marido, el pobre siempre dice que es mi conejillo de India, dice, porque todo está probado. Va y Marco dice, todo lo que esta mujer ha dicho y ha predicado, me ha tocado a mí probarlo y ya huye de mí, ¿sabes? Ya cada vez que nombro la palabra pareja, ya sale corriendo diciendo, no me cuentes nada más de pareja,
bueno,
porque soy muy riquillo, muchos
Esther,
años
las parejas que menos discuten son las que mejor se llevan.
No, mentira, porque una cosa es que evites el conflicto, y entonces parece, nosotros no discutimos, pero gestionáis vuestros conflictos, o lo que hacéis es meterlo debajo de la alfombra hasta que tenéis alfombras voladoras, es decir... Muchas veces lo que no queremos es enfrentarnos a ese conflicto. Evidentemente, si una pareja gestiona bien los conflictos y no discute, sino que lo que hace es debatir, por supuesto. Pero no porque se griten mucho o se griten menos, es que están gestionando mejor el conflicto. Tan malo es una cosa como la otra, ¿no? Y normalmente lo que no sabemos es gestionar el conflicto, poder decir las cosas de una manera en que yo le digo al otro cómo me siento, que necesito, sin que sea un reproche.
Pero Esther, es que como todo en la vida, si tú te callas las cosas, yo creo que al final, cuando salen ya, es que ya estás quemadísimo ya, ¿no?
Ya no sale una cosita, ya no sale el que has puesto mal de lavavajillas. Detrás de eso hay 50 cosas que te has callado, ¿no? Y entonces por eso yo siempre hablo de poner el contador a cero, que una vez a la semana tendríamos que ver cómo ha ido la semana, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué se puede mejorar. Pero vamos tan rápido que no nos detenemos a revisar la relación, a revisar la pareja. Entonces yo siempre digo que tendríamos que amar despacio, ¿sabes? Dedicar un tiempo a tu relación de pareja. Y si te fijas es lo que colocamos en el último lugar. Si hay más trabajo, pues dedicamos menos tiempo a la pareja. Que vienen los hijos, pues dedicamos menos tiempo a la pareja. Y yo soy una defensora de hay que cuidar las relaciones de pareja, ¿no?
Pues,
sobre todo porque el 70% de las parejas se divorcia, entonces algo estamos haciendo
exactamente,
mal, ¿no?
Exactamente. Pues Esther Pradilla, entrenadora de parejas, que siga predicando con el ejemplo, y eso es lo principal, y
por supuesto.
y que siga ayudando a todas las parejas que quieren seguir adelante con su relación y que a lo mejor necesitan un poquito de eso, de entrenamiento. Muchas gracias.
Y ha creado una escuela de parejas y todo, o sea que ahí es donde voy a enseñar también a consultar.
Hay una escuela, o sea, ya no es solo en consulta, ya es una escuela entera.
Ya he creado, inauguré la semana pasada una escuela de parejas para que podamos transmitir todo, bueno, mi equipo y yo, todo lo que vamos sabiendo sobre las relaciones, pues que puedan venir a formarse también.
Bueno, hay una escuela, hay una página web seguro, ¿verdad? Para
sí, esterpradilla.es, ahí está toda la información.
Venga, pues ahí está esa escuela de parejas. Gracias, Esther.
Muchas
Pradilla,
gracias, Roberto. Un placer, buenos días.
Y hacer siluetas de amor bajo la luna.
Bueno. Pues Paco Ramos, ahí está, sí. Te das cuenta, ya hay escuelas y todo para esto.
Pues mira, Roberto, antes de irme quisiera decir que no solo el amor romántico que toca hoy, sino en general el amor, es la razón de la vida. Cuando uno está solo en la enfermedad, en lo que sea, ¿qué te queda? La gente que te quiere. Entonces hay que valorarlo, Roberto.
Claro que sí. Feliz día de San Valentín, Paco.
Venga, feliz a todos. Venga.
Oye. Que no se me olvide, un producto fresco, un producto recién hecho, un producto recién cortado. Cuando el tiempo que pasa desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor, es el mejor producto que hay. Y ese es el producto Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente.